Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14. El reino de los cielos se parece a un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual su capacidad. Enseguida, el que había recibido 5 se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas. Llegándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y lo mismo le sucedió al que había recibido 2 talentos. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo? Debías pues haber entregado mi dinero al banco, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Palabra de Dios. Queridos hermanos, os parecerá una lectura un poco rara hoy, en este momento. Y yo esta mañana, mientras daba un paseo por estos campos, pues le pedí al Señor que me diera una palabrita y me dio esta. No me gustó esta palabra. Digo, Señor, esto de los talentos, si parece que... Pero bueno, después se me fue iluminando la cosa poquito a poco. Y yo creo que nos viene bien, nos va a venir bien lo que nos quiera decir el Señor a través de esta palabra. Cuando oís la palabra talento, no penséis en nada material, no penséis en el dinero, que Dios os ha dado dinero y teníais que haber aumentado. No penséis ni siquiera en dones naturales, que Dios me hizo, qué sé yo, pues un carpintero muy bueno, tenía que haber producido muchas más mesas. No penséis en ninguna cosa material, porque el Evangelio habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos, y solo le interesa el reino de los cielos, no el acrecentamiento de las cosas humanas, ni siquiera de los valores humanos. Por eso, cuando habla de los talentos, está refiriendo a cosas, por ejemplo, que nosotros podemos entender muy bien. Por ejemplo, la fe. Al que tiene mucha fe, se le dará más. Al que tiene fe mediana, si la cultiva, se le dará también. Pero al que no tiene nada de fe, o poca, si no la cultiva, aún la poca que tiene se le quitará, la perderá. Eso te pasa a ti y me pasa a mí en algunos momentos. Cuando dejas de hacer oración sin darte cuenta, y hacer oración es realmente colocar tu dinero en el sitio donde más produce. Si dejas de hacer oración, te vas enfriando. Vas perdiendo los talentos, vas perdiendo la fe. Y al final, pues a lo mejor, la pierdes del todo. No creo que os suceda a vosotros. Pero puede haber personas que le suceden. Y el Evangelio es para todos. Y por eso yo hablo para todos. Pero esta tarde aquí, más que hablar de la fe, creo que interesa, o me interesa, hablar del don de Dios que significa estar esta tarde aquí. Del don de Dios que significa el bautismo que vais a recibir los más nuevos. La vocación que significa descubrir a Dios en un grupo como este. Es mucha vocación. Es algo, pues no lo sé. Yo os puedo decir que en este momento, pues ya llevo 35 años en la renovación carismática. 35. Son muchos años. Y la única cosa que no se me ha desgastado en esta vida es esto. Lo único. De todo lo demás me he cansado, de todo lo demás lo he dejado a un lado. Nada me ha interesado profundamente que haya durado 35 años. Pero esto es nuevo. Cada día es joven. Esta experiencia interior que me dio la renovación carismática es joven. Yo vengo esta tarde a hablar aquí como lo hacía hace 20 y hace 30 años. Y me da una alegría especial, súper especial. Hablar del Espíritu Santo, que yo le veo tan joven exactamente como hace 35 años. Cuando una persona nueva, como algunos de vosotros, recibe este don y esta efusión del Espíritu Santo, es nueva. Es lo mismo que hace 35 años. La misma fuerza, la misma alegría, el mismo gozo, el mismo enamoramiento. Algo que sucede dentro y cambia. y nos ayuda a penetrar más profunda en la vida de Dios y en nuestra propia vida. Algo me pasa, algo. Y de esto nos dice el Señor esta tarde. Has recibido esta vocación, has crecido en ella. Cultívala. Sé fiel. Para que no pierdas. Te he dado talentos, te he dado fe, te he dado esta vocación. Y dar esta vocación de Dios significa una cosa muy bonita para ti, un amor especial, un amor de elección. No pienses que esto sucede así porque pasaste por aquí por casualidad. Las casualidades, ya os habrán dicho, existen en las cosas del mundo, pero arriba, para Dios, no existe la casualidad. Existe el plan para ti, pero para ti, créetelo, para ti que eres querido, que eres querida, que eres amado, que eres amada por Dios. Por eso, pues me encanta venir a predicar, y me encanta venir a predicar esto, y estoy muy a gusto predicando aquí porque, bueno, pues puedo decir palabras bonitas. Puedo decir palabras de amor. Puedo decir palabras, además, personalizadas. Ninguno de los que estáis aquí me puede a mí venir con cuentos y diciendo: sí, padre, las cosas que dice usted son muy interesantes, pero para los otros. Para mí no. Ninguno me lo podéis decir porque os voy a decir: estás muy equivocado. Es para ti. Porque Dios te quiere a ti, es tú, eres tú, precisamente tú. Y es tan bueno, porque las cosas de Dios podríamos decir: ah, es que nos hacen un grupo maravilloso y vamos todos juntos, así como gente, no sé, sugestionada por un tema o por un problema, ahí tenemos todos. No, las cosas de Dios van directamente y en primer lugar a la persona. Dios unge a las personas. No unge ideas, no unge ideologías, no unge conceptos, ni siquiera unge comunidades al principio. Unge personas. Y una comunidad bonita, y una comunidad buena, y una comunidad bella como esta no sería nada si no estuviera ungida cada una de las personas que hay aquí. Si no fuera amada cada una de las personas que hay aquí por el Señor. Y si no pudiéramos todos levantar los brazos a la vez, pero desde el corazón, desde lo profundo de nuestro corazón, y decir: Señor mío y Dios mío, yo te quiero, yo te amo. Yo. Aquí el yo no es ningún egoísmo. Aquí el yo es algo recibido, un don, una transformación. Poder decir eso es poder cantar a Dios y darte el mayor sentido de todos los sentidos que puedas imaginar de tu vida. Por eso, pues, es muy bueno que nosotros vivamos esto. Dios te da este talento, y este talento es esta vocación, y esta vocación es estar en lo más profundo del don de Dios, de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Bien. Lo que vamos a recibir esta tarde es el don del Espíritu Santo. Hablo sobre todo para los nuevos. Y el don del Espíritu Santo, pues, algunos se puede, no sé, imaginar cosas raras sobre el Espíritu Santo, porque es un personaje que ahora va estando un poco más cercano, pero hasta hace poco el Espíritu Santo era el gran desconocido. Como si fuera un extraterrestre, algo de eso. El Espíritu Santo es muy concreto. Está en lo profundo de ti, en tu corazón. Es el Espíritu de Dios que nos viene por medio de Jesucristo, muerto y resucitado. Y cuando penséis en Jesucristo, del Jesucristo que os estoy hablando, pensad sobre todo en la humanidad de Jesucristo. Dios no murió. Dios no resucitó. Dios no fue enterrado. La salvación no se ha realizado en Dios. Como dice San Pablo Colosense 1:22, nos redimió en su cuerpo de carne. Tú tienes un cuerpo de carne. Yo tengo un cuerpo de carne y una historia viva, real, que está aquí y que necesita ser redimida. ¿Qué quiere decir redimida? Sanada, iluminada, confortada, que te dé la inteligencia de lo que te pasa. Porque tú dices, es que no entiendo nada, mire usted, es que no entiendo nada. ¿Cómo es posible que me sucedan las cosas que me suceden? Es en Jesucristo hombre, en la humanidad de Jesucristo, que nosotros somos redimidos. Cuerpo de carne. Porque es que mucha gente no cree en Jesucristo, que no cree en la humanidad de Jesucristo, cree solamente en Jesucristo como Dios. Y cuando se habla de Jesucristo, pues dicen, ah, pero era Dios, no tiene nada que ver conmigo. No, sí, pero no, era Dios, pero era hombre. ¿Y sabéis lo que significa ser hombre? Significa tener un yo como tú. Significa tener un alma como tú. Significa tener una inteligencia, una memoria, una voluntad propia. Eso significa ser hombre. Tener sentidos interiores y exteriores, ver, oír, tocar. Significa tener el cuerpo y todo lo que el cuerpo significa. Y sobre todo significa que el hombre Jesús, para ser lo que fue, tuvo que someterse radicalmente a la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios entendió él toda su vocación. Sometido a la voluntad de Dios. El yo de Jesucristo fue un yo santo, porque estaba sometido a la voluntad de Dios. Totalmente sometido. Y entonces, claro, cargó con todo lo tuyo, cargó con todo lo nuestro. Y en la cruz puso, o le pusimos, o Dios Padre, que fue, porque es de Dios Padre de donde procede todo el amor y todo el movimiento, quiso que este Jesús, hombre muerto, cargara con el peso de todos nosotros y resucitara para tu resurrección. Resucitara para que tú no mueras, resucitara para que tú, esto que te está pasando en este momento, este problema, esta desgracia, tengas un principio interior que te lo descargue, que te quite el peso, que sepas que hay algo dentro de ti que te acompaña, y esa compañía se llama Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que hemos recibido a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hombre. Por eso es muy bonito estar tan cerca de Dios a través de un hombre. Es muy bonito. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes entender a Dios si no se hubiera hecho hombre, verdaderamente. Porque ¿quién puede entender las cosas de los hombres? Claro que Dios las puede entender, pero como que está muy lejano de nosotros. Es como aquella señora que yo predico mucho, una señora de un pueblo de Madrid, que se le mató un hijo con una moto, un hijo de 18 años. Y esta mujer, pues, muy cristiana, en un primer momento se rebeló contra Dios. ¿Cómo es posible que Dios no hiciera algo para evitar la muerte de mi hijo? Y lo pensó tanto y se sublevó tanto que en un momento dado se dio cuenta que era el diablo el que le estaba haciendo esas sugerencias. Mira, Dios no te quiere. Si Dios te quisiera, hubiera puesto cualquier cosa, una piedra o algo, para que tu hijo no se estrellara contra el árbol. Habría hecho algo, pero Dios no te quiere. Y la mujer decía: la cuestión es que estoy de acuerdo con el diablo. Yo pienso igual que el diablo. Dios podía haber hecho algo para que mi hijo no muriera. Y decía: Jesucristo tuvo que desesperarse. Jesucristo tuvo que desesperarse, porque si no, ¿quién redime mi desesperación? Mi desesperación apunta al diablo. Mi desesperación está como dice el diablo. Estoy desesperada porque Dios podría haber hecho algo por mi hijo. Y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿eh? Que Dios, el diablo por debajo te dice: si Dios te quisiera. Eso que te dicen en la iglesia o en la renovación es mentira, porque si Dios te quisiera, no habrías tenido este cáncer tan joven. No habrías tenido este problema tan joven. O a tu hijo no le hubiera pasado esto. O figúrate en mi familia, en el mismo año, lo que ha sucedido: 3 muertes. Yo tenía una abuela. Yo soy de León, de la provincia de León, del León del Norte, y allí hay muchos prados y muchas vacas y cosas de pastos. Y entonces, pues, allí, por ejemplo, cuando yo era pequeño, las familias se alimentaban muy precariamente, pues tenían 3 o 4 vacas cada familia. Y era de lo que vivía, de la leche, de la mantequilla, de esas cositas. Y entonces, una de las hijas de esta señora, que era hermana de mi madre, la hermana mayor, se murió de cáncer a los 41 años, aquel año, ya hace 25 años por lo menos, o 30. Y entonces, pues, tenía 7 hijos. Eso fue en julio. Y después, en octubre, las vacas, les sucede una cosa, que cuando comen hierba en octubre, que suele estar muy húmeda, se entelan. ¿Sabéis lo que es eso? Entelarse, llenarse de gases el vientre, y explotan, se mueren. Y se le murieron 2 vacas. Y entonces la pobre vieja, llorando, se quejaba y decía: Señor, pero ¿cómo es posible? Una hija y 2 vacas en el mismo año. Las otras hijas y los hijos, pero más las hijas, le decían: pero madre, por favor, ¿cómo dices eso? No ponga en el mismo nivel a su hija con las 2 vacas. Pero la otra decía algo así como: sí, sí, ¿de qué vivimos? ¿Y de qué vivimos? Bien, pues, suceder en una familia las mismas cosas en un mismo año. Eso te sucede a ti también. Pero siguiendo con la historia de esta señora de la que os estoy hablando, pues se lo pasó muy mal, porque veía el diablo a su izquierda. Ella era de derechas, Por eso siempre veía. Yo veía al diablo a mi izquierda. ¿Qué me decía eso? Que me decía que Dios no te ama. Y sufrió muchísimo. Pero era buena cristiana. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, te ilumina, la iluminó. Pero le costó semanas de oración para poder entrar en paz, para poder asumir la muerte de su hijo y no quedar con resquemor, porque muchas veces quedamos con resquemor ahí dentro. Sí, se nos van olvidando las cosas, pero nos queda ahí una cosilla que no acaba de sanarse, que no acaba de curarse. Necesitó varias semanas de oración y oración para descubrir la paz. Otra, por la misma aquella época, hablando de una hermana que se le había muerto, yo me decía a mí que todos los años, cuando viene el cumpleaños de mi hermana, yo me pongo triste, muy triste, y le echo la culpa a Dios de la muerte de mi hermana. Y yo le dije, tenemos que hacer oración. Esto hay que sanarlo. Porque esto no es de Dios, esto no es de Jesucristo. Hicimos oración. Y al cabo de 2 meses o así, cuando yo no me acordaba ya de nada, dice, oye, ¿sabes que la oración fue eficaz? Digo, sí. ¿Y qué te pasó? Pues mira, me cambió el corazón. Ahora, cuando me acuerdo de mi hermana que murió a los 16 años a consecuencia de un accidente, pero 9 meses después del accidente, de un trombo que le había quedado por ahí bailando por las venas. Una chiquilla de 16 años súper simpática y súper mona. Ahora, cuando me acuerdo de mi hermana, decía, no me acuerdo con amargura. Algo ha hecho el Señor, algo ha hecho el Espíritu Santo en mi corazón. Porque ahora me acuerdo y le digo a Dios, te doy gracias, Señor, por mi hermana, con alegría. Te doy gracias por haber tenido esa hermana, por los 16 años que vivió entre nosotros, porque sé que está contigo, porque sé que me volveré a encontrar con ella, porque tú me has dado esta alegría profunda. Y entonces ya no soy la de antes. ¿Veis? El Espíritu Santo se mete ahí, en el corazón, para hacerte bueno, para no renegar contra Dios, que vivimos en un mundo ahora, figuraos, es que vivimos en un mundo tremendo. Jamás en la historia se ha juzgado a Dios como se le juzga actualmente. Muchísimas personas se han apartado de Dios por ese juicio puramente racional. Dios no me quiere porque ha sucedido esto. Dios no nos quiere porque ha habido un terremoto. Pero has tenido tú el terremoto. En Chile hace poco hubo un terremoto tremendo. Y aquí se juzgan los terremotos desde aquí. Y vas a Chile y en Chile tienen un juicio completamente distinto del terremoto. Hay un terremoto, queda todo destruido y toda la gente se arrodilla a rezarle a Dios. No juzgan a Dios. ¿Por qué? Porque lo han perdido todo, pero siguen con la fe y el Espíritu Santo dentro, que les dice, esto ha pasado y ha sucedido. No sabemos por qué, pero Dios está con nosotros. Dios nos sacará. Dios es en el que podemos confiar. Y Dios hace bueno el corazón de los que han sufrido el terremoto. Pero aquí, por desgracia, estos terremotos, estas cosas nos hacen malos. ¿Por qué? Porque nos sucede como a la señora. del hijo de la moto. Aquí estamos envenenados desde hace 3 siglos por un racionalismo atroz. Y ese racionalismo lo que hace es que juzgamos a Dios con una facilidad por todo. No somos buenos de corazón. Por eso necesitamos un Espíritu Santo que te haga ver los ojos como los niños, desde la sencillez, desde la bondad, desde Dios sabe, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y yo doy gracias a Dios de poder predicar aquí estas cosas, porque ya por el simple hecho de estar aquí, que es una cosa muy rara esta, es una cosa como extraña, ¿verdad? Algunos frailes de mi convento, ahora ya menos, pero como llevo 35 años en la renovación, pero algunos frailes de mi convento lo llamaban sectilla. ¿Y de qué? ¿Ya vas a la sectilla? Pues sí, llevo 35 años viniendo a la sectilla. Pero esta sectilla para mí ha sido lo más interesante que espiritualmente yo he recibido en mi vida. Entre otras razones, por la experiencia del Espíritu. Una experiencia del Espíritu que, como va a suceder esta tarde aquí, pues te pone la semilla, que ya te la puso el bautismo, que ya te la puso el bautismo de pequeño, pero que muchas veces guardamos esas cosas ahí, qué sé yo, como que como si te hacen un regalo y no lo abres en 30 años. No abres el paquete y cuando lo abres te dices, ay, va, pero si tengo aquí un tesoro. Y muchas veces nos sucede eso, que tenemos un tesoro pero no lo abrimos. Pero Dios en un momento dado, aquí, ahora, hoy, te abre ese paquete y te da pues esos dones del Espíritu Santo maravillosos. Figuraos, yo me acuerdo que cuando Juan 23 en Częstochowa tuvo una JMJ de estas, en Polonia, que se reunieron menos gente que en Madrid, pero bueno, había 500.000 de chicos jóvenes, y les predicaba, pero yo juzgué a Juan 23, porque les decía, pedidle al Espíritu Santo a los jóvenes que os dé el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de ciencia, el don de consejo, el don de piedad, el don de fortaleza, el don de temor de Dios. El Papa iba mencionando todos los dones. Y yo por dentro diciendo, ¿pero por qué les dirá eso? Si esos chavales, ninguno sabrá los 7 dones del Espíritu Santo. Pero después el Espíritu Santo me iluminó a mí y me dijo, ¿pero tú dónde te metes? ¿Pero quién eres tú para juzgar lo que está diciendo el Papa? Y ahora sí que lo entiendo bien, os lo digo de corazón. Y después de esta JMJ, mejor todavía. Ahora sí que lo entiendo bien. ¿Sabéis quién hace entender eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hace entender a un joven el don de sabiduría con una facilidad que no podéis imaginar. Y yo juzgo con criterios naturales, con criterios racionales, con criterios que no. ¿Para qué vais a recibir la efusión del Espíritu esta tarde? Para que se os cambien los criterios más profundos de vuestra vida, mediante los dones del Espíritu Santo. Acabamos de pasar en Madrid ahora esta JMJ. Yo estuve 15 días en una parroquia, en mi parroquia, que somos 4, pero estaba yo solo, porque los demás estaban de vacaciones o donde, y otro con su madre, etcétera. Y tuve gente allí también. Y bueno, la cuestión es que a lo que voy es que Madrid en estos días ha sido un espectáculo. Pero un espectáculo maravilloso, el metro, las calles, coloridos, banderas, risas y cantos de los jóvenes y saludos de todo el mundo sin entenderse las lenguas, sin nada, pero ahí había una unidad impresionante. Y entonces, pues, yo salía mucho al metro y a eso, pero para ver espectáculo, porque era una maravilla, y a los sitios donde pude también. Y me di cuenta de que eran niños. La mayoría eran niños, pero sí eran niños. Así vistos de cerca en el metro junto a ti, pero sí eran niños, sí eran chavales, adolescentes, poco más. Digo, pero ¿de dónde ha venido todo este mundo? Si a esta gente todavía no les ha dado tiempo a reflexionar sobre su vida espiritual, sobre su fe. Y de repente, pues me di cuenta de que... Bueno, de repente no. A lo largo de varios días, porque también a mí el Señor me dio oración interior para el éxito de la JMJ de Madrid. Y por eso me di cuenta, esto va de Espíritu Santo. Esto no va de espectáculo, esto no va de preparación. Y mira que fue dura la preparación. Que yo he tenido gente muy amiga metida durante año y medio ahí y que no les ha dejado ni vivir, ni respirar. Pero esto va de Espíritu Santo. ¿Y por qué va de Espíritu Santo? Porque estos niños todavía no saben lo que están haciendo. Pero el Espíritu Santo monta una manifestación de tomo y lomo de 2 millones de personas, aunque sea con niños, porque le da la gana. Porque el Salmo dice, de la boca de los niños de pecho sacaré una alabanza contra mis enemigos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo es todo. Y qué bonito que el Espíritu Santo mueva. Ese otro texto que me salía también mucho, de que dice otro Salmo, Dios mira desde el cielo a la tierra y se ríe. Y de las piedras sacan Dios hijos de Abraham cuando quiere. Qué bonito es todo esto, porque el don del Espíritu Santo planea sobre todo. Nos deja vivir, nos deja hacer el tonto durante toda la vida muchas veces. Nos deja ser superficiales, nos deja a todos. Pero es muy bonito que en vuestro corazón prenda la semilla del Espíritu Santo y la semilla de la certeza de que el que verdaderamente os va a acompañar hasta el final de vuestros días, el huésped del alma, el huésped interior, la verdad más profunda de vuestra vida, será el Espíritu Santo. Mil veces razonaréis mal y os escaparéis y marcharéis, pero os volverá. Él os volverá, Él os iluminará, os seguirá iluminando. Yo no sé cuántas personas van a recibir la efusión del Espíritu Santo esta tarde. Los otros ya lo habréis recibido o lo recibiréis. Pero la alegría de ese don, porque yo soy muy viejo en todo, pero en la renovación también. Y yo sé que cuando se recibe la efusión del Espíritu Santo... Iba a decir una cosa que no se puede decir que sea verdad, pero que imprime carácter. Imprime carácter. ¿Cuántas personas hay alejadas después de esto, que han andado por ahí por el mundo y de repente, cerca de la hora de la muerte, te llaman o te llama un familiar y llegas allí y ves... Y de repente te parece todo tan extraño y caes. Ah, pero es que recibió la efusión del Espíritu Santo. Hay un algo ahí que yo le pido al Espíritu Santo para vosotros esta tarde. Que con otras palabras se puede decir, es una semilla de amor. Es una semilla de elección. El Señor te ama, te quiere. Y el hecho de haberte traído aquí es una relación tú a tú. Pero no tú con Él, sino Él contigo. Es Él el que llama, es Él el que viene, es Él el que verdaderamente te busca. Lo cual es maravilloso. ¿Por qué? Pues porque es Dios el que me busca. Es Dios el que me busca. Yo asistí a una señora que se murió a las 4 semanas, una señora que había hecho muchas cosas contra la iglesia y murió a los 49 años de cáncer. Y cuando una amiga me llamó, yo fui a casa de esta señora que estaba en la cama, era muy, muy, bueno, pesaba 30 kilos nada más ya, cáncer en el vientre. Y lo primero que hizo, después de que se marcharon todos y nos dejaron solos en la habitación, lo primero que hizo esta mujer es justificarse. ¿Por qué ella había luchado tanto contra la iglesia? ¿Y por qué ahora, en el momento de la muerte, por si acaso, había llamado a un cura? Por si acaso. Y bueno, habló, y habló, y habló, y habló. Y ya cuando llevaba un cuarto de hora hablando, yo le corté. Digo, mira, te voy a decir una cosa. No eres tú la que estás buscando a Dios en este momento. Es Él el que viene y te busca a ti. Él es el que te está queriendo en este momento. Te está buscando. No tiene en cuenta todo lo que hayas hecho y todo lo que hayas dicho. Recíbelo con amor en tu corazón. Se calló. Pero se calló para siempre. Se calló para siempre. A la semana siguiente la visité y me decía, háblame más de eso. Y a la siguiente, háblame más de eso. Y a la cuarta, que fue la última porque se murió a las 12 horas, me dice, mis pecados están todos muy lejos. Como si no los hubiera cometido yo, allá lejos, lejos en el pasado. Y va y me dice, por eso me hacen tanto bien las comuniones que me dan cada mañana el capellán. Y añadió una frase de esas definitivas. Estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Yo casi me pongo a temblar. Y me di cuenta de que sobraba. Yo allí ya sobraba. El idilio estaba hecho. La boda había comenzado, pero no era yo el novio. Yo no era el novio. Porque fue tan, tan impresionante. El novio era otro, el novio era Jesús. El novio era Jesucristo. Y después yo bajando por aquel ascensor tan grande, 11 pisos, Dios mío, bajando para allá, le digo a la chica que me llamó, que fue la que me llamó por teléfono para que la atendiera, esta, digo, oye, dos cosas tengo que decir. La primera cosa es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Ya quisiera yo morir con el corazón o con esta frase en el corazón. Estoy seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Pero ¿para qué es toda la religión que haces toda tu vida? ¿Para qué se mete un monje en monje si no es para decir en el último día de su vida, estoy seguro que voy a caer en brazos de una persona que me ama? ¿Para qué vale ser cura, ni fraile, ni monje, ni pasarte toda la vida en misa si no llegas ahí? Y esta llegó, y esta tía llegó en 4 semanas. Es que fue muy bueno. Y la segunda cosa, ¿sabéis qué fue? Que yo dije, ay Dios mío, menos mal que el primer día se me ocurrió. ¿Habéis oído hablar de la gratuidad? Pues una frase de pura gratuidad de Dios. le dije, no eres tú el que estás buscando a Dios, es Él el que te está buscando a ti, te ama, viene a ti tal como estás, tal como eres. Eso es la gratuidad de Dios. Mira que si se me ocurre decirle, confiésate, arrepiéntete, seguro que lo hubiera hecho. No, y después lo hizo, pero ya de otra forma. Confiésate, arrepiéntete, seguro que lo hubiera hecho. Y seguro diríamos que se hubiera salvado. Pero qué salvación más distinta. Se hubiera salvado pero con miedo, se hubiera salvado pero con temor, se hubiera salvado con, será verdad, me querrá Dios, no me querrá. No, esta otra forma fue directa, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la iluminó y el Espíritu Santo desde ese momento funcionó en su corazón de tal forma que voy a caer en brazos de una persona que me ama, Jesucristo. Bueno, pues esto os lo digo porque es que yo quiero que vosotros no se os olvide nunca esta frase, porque el hecho de estar aquí en un grupo de renovación carismática, que es un grupo místico, y estas frases son de místicos, y el místico es aquel que recibe un Espíritu Santo fuerte y le hace experimentar a Dios, que no se os olvide nunca. Y yo, escuchándole al Papa estos días, digo, qué bueno, es que el Papa no dice ni una sola palabra fuera de las que se dicen en los grupos carismáticos. Porque figúrate qué ocasión hubiera tenido el Papa, como la ocasión que tuve yo con aquella señora de decir, arrepiéntete y confiésate. Menos mal que no se lo dije. Le dije que Dios la quería y le entró el Espíritu Santo. Porque el Papa a estos niños, y yo he oído a personas que desaprovechó la ocasión, el Papa a estos niños no les ha dicho, confesaos, arrepentíos, sed buenos, guardad los mandamientos, ir a misa. No les ha dicho nada de eso. ¿Vosotros lo oísteis? Yo lo único que he oído es, Jesucristo, vivo y resucitado en la Iglesia, que a vuestro corazón tened un encuentro con Jesucristo, vivo y resucitado en la Iglesia. En la Iglesia es muy importante, porque es en la Iglesia donde se tiene un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. Pero no les dijo lo que tenían que hacer, no les dijo nada. ¿Por qué? Porque no se trata de que sean buenos estos niños, no se trata de que sean unos niños buenitos y llenen al mundo de buenismo y de valores buenos. No se trata de eso, que los valores no valen para nada si no son en Jesucristo y desde Jesucristo. Y con una predicación así, el Espíritu Santo, que no te pide a ti cuentas de lo que hay que hacer, y a mí menos todavía, entra en los corazones, porque se le da cancha, se le da espacio al Espíritu Santo. No se le ponen condiciones. Poner condiciones al amor de Dios, no, eso dijo. Y entonces estos niños, porque yo me di cuenta de que era una ventolera del Espíritu Santo, aquel viento de aquella noche Yo más bien la achaco al demonio. Porque le oí a un técnico decir que en Cuatro Vientos, que se han cumplido los 100 años de Cuatro Vientos, de ese aeropuerto, aeródromo, nunca se había registrado una ráfaga de viento de 140 por hora. ¿En 100 años? Pues en esa noche sí. ¿De quién va a ser? Bueno, no sé. También el Espíritu Santo puede soplar a 140 por hora. Y más. Y más. Pero, fuera de quien fuera, pues fue para bien. Fuera de quien fuera, fue para bien. Y las lluvias y los goterones y todo lo que allí pasó y todo porque allí era el Señor y dominaba al Señor. Por eso, queridos hermanos y amigos, no quiero alargarme más, pero saber que lo tenéis que recibir con mucha alegría. Que el Espíritu es el interior, el huésped interior, el que verdaderamente es eje. Porque en la vida tenemos que tener un eje. Ya sabéis que el eje, pues es el que hace marchar adelante, si no, se descabalan las ruedas y se descabala la vida. Un amor, nosotros los hombres nos amamos pues los unos a los otros, pero muy exteriormente. Hay un amor eje. El amor eje es el de Jesucristo resucitado, que nos da el Espíritu mismo de Dios. Porque la fe es sobrenatural y lo que recibimos es sobrenatural, el Espíritu Santo es sobrenatural. Y nos viene a través de esta muerte y resurrección de Jesús. Pero es el mismo Dios el que nos viene. Es el mismo Dios el que viene a tu corazón. Y puedes hablar con Él directamente. Ahora se ha transformado un poco el lenguaje. Antes se decía mucho, y ya termino, antes se decía mucho, recibes la gracia. Ahora eso ya casi no se usa. Que recibes la gracia, no. Ahora se usa, recibes el Espíritu Santo. Es más nuestro, más acomodado, más de este siglo, más de este momento. ¿Por qué? Porque la gracia es una cosa creada. Así la definen los teólogos. Divina, o sea, que viene de Dios, pero una cosa creada. Y con las cosas no se habla. Es más bien de tipo conceptual, aunque tenga una realidad. Pero por eso se ha transformado el lenguaje ahora, porque ahora nosotros en el lenguaje necesitamos, pero en el lenguaje secular también necesitamos el tú a tú. Tú y yo, el tú a tú, la segunda persona del verbo, primera persona yo soy, la segunda tú eres, y la tercera él es. Pues bien, la segunda persona en el lenguaje siglo XX, XXI, ha adquirido una importancia enorme. El tú y yo. El tú y yo. Y por eso el espíritu que tienes en tu corazón es una persona. Y al ser una persona, tú te diriges a él en lo más profundo de tu interioridad. Te interiorizas con el Espíritu Santo. Tú, Señor, que estás dentro de mí. Yo no sé, los que tenéis experiencia de la renovación, os dais cuenta de que la renovación, cuando se empieza la oración, casi todo el mundo cierra los ojos. O todo el mundo. ¿Por qué? Porque se mete para adentro, se interioriza. Si ves a alguno con los ojos abiertos mirando las moscas, o es nuevo del todo, o no ha entendido nada de la renovación, y al mes siguiente ya no estará. Al mes siguiente ya no estará. Porque la interiorización hacia adentro de la experiencia del Espíritu es una de las notas características de esta gracia que Dios os ha regalado. Os ha regalado la gracia de entrar. Fijaos, Santa Teresa de Jesús decía, atención al interior. Pues en la revelación carismática se da una tremenda atención al interior. Y casi sin darte cuenta, te pones a orar y cierras los ojos, aunque mueva las manos y gesticules. Y empiezas a decir, gracias Señor, gracias Señor. Gloria al Señor. Gloria.